Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Es viernes.
Hoy es viernes.
Entonces tenemos que hacer travesía, tenemos que hacer el programa.
Sí, hoy es viernes.
Vale, entonces hacemos un programa más de travesía. Hoy viernes 4 de febrero, 17 horas. Como todos los viernes, estamos aquí para acompañarlos durante una hora. Y digamos que la radio sea esa ventana que nos permita hablar de nuestra campaña hacia la integración social de las personas con enfermedad mental.
Pues muy buenas tardes a todos, yo soy Jordi.
Y quien les habla, Gustavo Asín, también de AFESOL. Uh-huh. Ambos les recordamos que hoy, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Por tal motivo, tenemos una nota de nuestro taller periodístico hablando de este problema. Y ahora, para hablar del programa Travesías, tenemos en los micrófonos a nuestro compañero Felipe. Buenas tardes, Felipe.
Bien.
¿Cómo va todo por ahí?
Muy bien.
Muy bien. Bueno, te va mejor que a nosotros, que solo nos va bien. Vale, pues te escuchamos para saber qué va a pasar en el programa de hoy.
Buenas tardes, queridos oyentes. Los invito a compartir la travesía de este viernes, 4 de febrero. Hoy nos acompañará a mí, Estados Unidos. Travesías es un programa que hacemos en vivo y directo. En la dimensión más bella, en nuestro programa tendremos, como siempre, muy buena música, noticias sobre salud y enfermedad mental. Una sobre el importante problema del suicidio. Contaremos con nuestras sesiones de corte y de delincuente de alguien. En el estudio estarán Jordi y Gustavo. Travesía forma parte de la campaña sobre la atención social de las personas con enfermedad mental en Valdivia. En el apoyo de la delegación de servicios sociales. Y esta radio de la dirección de Valdivia, gracias por escucharnos este próximo viernes.
Bueno, Felipe, nos encanta escucharte, nos queda un poco más claro, o le queda un poco más claro a la audiencia de qué cosas va a tratar el programa. Te mandamos un abrazo y deseamos que pases un muy buen fin de semana.
Muchas gracias.
Gracias, Felipe. Hasta luego. Hasta luego.
Quería mandar un abrazo también a David, que no se encuentra indispuesto. Y ya no
podemos decir
de
que tiene sí, COVID. Yo también le mando un abrazo telemático por distancia, por videollamada, porque no podemos romper
y otro a Paco, ¿no?
y otro a Paco Campano,
que por circunstancias personales no ha podido ser de la partida.
Hoy no, pero que el viernes que viene sí, pero que hoy no. Igualmente, uh-huh. Un saludo muy grande para todos y seguimos adelante.
Vamos a seguir adelante y vamos a ir con nuestro primer tema musical.
De la muy buena música que tenemos preparado para nuestro programa de hoy. Así sí. Dijo Felipe.
Winter Long, de Smashing Pumpkins.
Sun, we're giving it up to the moon. Sometimes it seems so long since you had a chance to refuse. We built a fire, winter long, transformed who I am. Winter long, I was the first one. Be strong. And if I fall into you all, will the sound shatter and stall? Some feel movement, others stand still. So let the moment become my will. We're giving it up to the sun, we're giving it up to the moon. We're giving it up to the earth, giving it up from our rooms, knowing there's nowhere to run, knowing there's not much to lose. So why does it take so long to find out who is who? We built a fire. Winter long, transform new I am. Winter long, I was the first one, I was the last one to be strong.
Escuchábamos Winter Long de Smashing Pumpkins.
Bien, bueno, habíamos dado paso a la música y ahora, como había anticipado Felipe cuando hizo un detalle de los contenidos del programa, vamos a leer una nota que salió en la revista del Colegio de Psicólogos y dice así: reducir el estigma en torno al cáncer. Día Mundial contra el Cáncer. Hoy, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Con la celebración de este día, la Unión para el Control Internacional del Cáncer ha lanzado una campaña mundial de 3 años de duración bajo el tema Cerrar la brecha de la atención. En el marco de esta campaña, este año se centra específicamente en mejorar la concienciación mundial sobre el cáncer y en reducir el estigma y los mitos asociados. Bueno, como se ve, la cuestión de los mitos, de los silencios, de los estigmas, no dependen o no se, digamos, quedan solamente con los temas referidos a la salud y a la enfermedad mental, sino que abarca otras enfermedades, ¿no? Uh-huh. Hay otros silencios, hay otros temores, otras barreras que hay que romper. Recuerdo que en relación a eso, un libro que se llamaba La enfermedad y sus metáforas, una escritora norteamericana que se llamaba Susan Sontag, que hacía una serie de palabras que eran eufemismos para no decir la palabra cáncer, ¿sí? Uh-huh. Decía enfermedad incurable, una grave enfermedad, ¿no? Ese tipo de cosas, así se anunciaba en aquella época, ese libro tiene unos 30 años más o menos, así se anunciaba en aquella época que una persona tenía cáncer.
Sí, el tema quería comentar, Gustavo, es que la sociedad debe estar preparada no solo para lo bueno, no solo para el éxito, no solo para el triunfo, no solo para la plena salud, sino también estar preparada para momentos en los que eso no va bien, ¿no? En los que hay una enfermedad, tanto la enfermedad mental como el problema que puede ser tan grave como un cáncer, ¿no? Son cosas que debemos de tener nosotros, de alguna manera, recursos y saber apoyar a las personas directamente, ¿no? Cuando ocurre un problema de este tipo, ¿no? Me parece que está bien, muy bien orientado todo el texto que estás comentando, ¿no? Todo el
escrito. Sí. Bueno, con esta campaña se pretende, se elabora una guía titulada ¿Cómo hablar sobre el cáncer?, en la que se aborda, en claves, una conversación sobre el cáncer con los propios pacientes, con los familiares y allegados, y también con los profesionales. Es fundamental, dice el Colegio de Psicólogos, saber abordar esta cuestión, ya que, según se informa en la guía, en algunas culturas y contextos, el cáncer sigue siendo un tema tabú y a nivel global a menudo nos resulta duro e incómodo. Sin embargo, hablar abiertamente del cáncer aumenta la concienciación, mejora los resultados y puede llegar a salvar vidas. El entorno del paciente puede ser un importante apoyo tras el diagnóstico de cáncer, facilitando la comunicación con la persona sobre este tema y sus preocupaciones. La guía ofrece estas recomendaciones. Bueno, nosotros hicimos una selección de estas, ¿no? Si se lee la guía completa, se encontrarán muchas más. El primer tema, prepárese para la conversación. Intente procesar sus propios sentimientos de antemano y tenga en cuenta cómo sus experiencias personales pueden influir en cómo reacciona. Es mejor informarse bien sobre el diagnóstico a través de fuentes fiables para estar preparado para tener esa conversación con la persona que está enferma. Ofrezca su apoyo, ofrezca su ayuda, aunque sea con tareas menores, y asegúrese de que resultará más útil. ¿Cuál resultará más útil? A veces hay personas que tienen mucha comida en casa, pero necesitan, por ejemplo, no sé, que le pasen el perro. Hay que ver qué ayuda necesita cada persona. Pregunte si necesita su ayuda. En caso afirmativo, ofrézcase a ayudar en cuestiones específicas, concretas, y mantenga a lo largo del tiempo su compromiso. Adopte una actitud abierta. Pase tiempo con la persona que está enferma. Pregúntele a esta persona si le gustaría hablar sobre la experiencia que está viviendo, sufriendo. Déjele decidir cuánta información quiere y no quiere compartir y de qué manera quiere hacerlo. Muéstrese dispuesto a hablar de sus propias experiencias personales y deje que la otra persona comparta sus miedos, ¿sí? Ábrase primero a aquella persona que quiere ayudar para favorecer así que luego la otra persona se pueda abrir acerca de sus miedos. Muestre su disponibilidad, dice la guía, para hablar siempre que la otra persona lo desea y sea comprensivo si necesita espacio, o sea, si no necesita hablar, si quiere permanecer en silencio. Hable de otras cosas también con esta persona, no solo de la enfermedad. La campaña rompe así con el mito extendido que no se necesita hablar sobre el cáncer. Al contrario, hablar del tema, aunque resulte incómodo, permite que las personas que viven con cáncer reciban el apoyo emocional, social y práctico que necesitan, así como crean un entorno que valide su preocupación y malestar. Porque bueno, ese viejo dicho, ¿no? Si tú estás solo y enfermo, estás doblemente enfermo. Si tienes un entorno que te ayuda, claro, que te comprende, pues las cosas se ven y se sienten de una manera distinta, porque uno puede compartir con el otro, bueno, el dolor, el malestar.
Claro, porque aparte de la enfermedad, fisiológicamente hablando, también se puede derivar en un problema de mental, en una depresión o en un no aceptar algunas circunstancias muy complicadas que conllevan ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, el que haya gente alrededor que te apoye y que te refuerce y que te dé ánimos y que sepa entender por lo que uno está pasando, es un tanto por ciento del tratamiento, ¿no? que estaría hecho ya, ¿no? Porque es fundamental el no sentirse solo y no verse reducido a eso, ¿no? A una soledad de incomprensión, cuando el problema necesita, pues eso, una visibilidad clara, ¿no?
La guía de la que estamos hablando, esta guía que hizo la Unión para el Control Internacional del Cáncer, está disponible en la web en el siguiente enlace: ¿Cómo hablar sobre el cáncer? Allí se despliegan, bueno, varias entradas y uno va eligiendo y profundizando en aquellas que le parecen más adecuadas, más profundas, más urgentes de resolver. Bueno, no queríamos estar ausentes en travesías en el Día Mundial contra el Cáncer, y queríamos al menos leer una nota y alcanzarles una dirección en internet en donde se pueda buscar cuestiones prácticas de esta guía, que ayudan muchísimo para poder ayudar a las personas que más lo necesitan.
Bueno, pues una vez comentado esto,
sí, pasamos a un registro distinto.
Sí, vamos a dar un poco de ritmo a la tarde con Belzec Zell Gravenhurst. I don't. Escuchábamos Velvet Cell de Gravenhurst.
Ahora, en esta campaña para la integración de las personas con enfermedad mental, decimos una vez más que no solo interviene AFESOL y otras asociaciones, sino profesionales y un sinfín de personas sensibles que realizan distintas actividades, distintos actos para ayudarnos a que las personas que están en riesgo de exclusión social, como son las personas con enfermedad mental, dejen de serlo y estén un poco más cerca del resto de las personas. Con ese motivo, FEAFES, Andalucía Salud Mental, que es una liga de asociaciones de personas con enfermedad mental, ha impreso un libro, ha hecho un libro que se llama Letras para sanar el alma, un hermoso título. De este título hemos elegido una poesía que se llama La lluvia, y dice así: son las 2:09 p.m. y todavía oigo la lluvia. Llueve sobre mojado, en las calles oscuras, en las ventanas, sobre mis ojos, mi vientre, mis huesos. Llueve sobre la ciudad enclaustrada y llueve en los campos. Pero ni en la ciudad ni en los campos trae la lluvia primaveras, ni veranos, ni otoños, ni inviernos. Solo trae hojas muertas, flotando muertas sobre la lluvia. Muerta está la noche, muertas las calles muertas, muerta la gente y el silencio. Verdugo y sudario es la lluvia. Mañana brillará el sol. Mi lluvia vidreará sus rayos. Iré entonces junto al mar, donde, por vergüenza, lentamente, a veces cesa. Al amparo de las nubes escribiré estos versos. Así pudiera ser y sea que ellos aún resistan este constante diluvio. El autor es finalista del certamen y es Daniel Arce Escuero. Es una poesía realmente hermosa, hermosa. Bueno, queríamos traerles este texto que no es de AFESOL, sino que es de AFEAFES, de FEAFES Salud Andalucía.
Que si es de AFESOL, en este caso es la poesía que voy a leer a continuación, sobre el libro Atrapasueños, editado por AFESOL, y que recoge pues, los primeros premios a nivel de poesía y en adelante microrelato también. De lo que son los certámenes de poesía de AFESOL, ¿no?
Yo quería decir que a mí me gustaba mucho el tema del libro, el texto Letras para sanar el alma, porque nosotros somos de la idea que la escritura resulta terapéutica, por eso AFESOL organiza estos concursos de poesía, porque la escritura es capaz de conectarnos con nuestras emociones y es capaz de que podamos cerrar cicatrices y cerrar pasados y recuerdos y cerrar esa puerta y volver al presente, ¿no? Y mirar con otra cara el futuro.
Sí, la verdad es que es una actividad que enriquece a todos los sentidos y que nos ayuda a superar muchos problemas, ¿no? Y a olvidarnos durante un poquito de tiempo, mientras lo escribimos y mientras lo compartimos, pues todas esas experiencias, esas sensaciones positivas que nos transmite la escritura, ¿no? Y el arte en general.
Hoy es una tarde mala porque tengo ganas de hablar. Entonces, lo que quería decir era justamente eso, que cada vez que leemos una poesía, si bien lo hacemos desde el punto de vista literario, también lo hacemos convencidos que cada una de las poesías que se escribe, que cada texto que nosotros leemos, que lee David, que lee Jordi, que lee Paco todos los viernes, tienen un efecto más allá de la literatura en sí mismo, y eso es lo que buscamos en nuestro programa.
En ese sentido, pues estoy totalmente de acuerdo y voy a leer una poesía del libro Atrapasueños. Se titula Se me parte el corazón y dice así: se me parte el corazón al verte ahí sentada con tu pelo rizado y tu vestido de gitana. Niña morena, tú no te das cuenta de que yo te miro desde mi balcón. Pasaron mil primaveras y tú no te das cuenta de que yo te miro desde mi balcón. Se me parte el corazón al verte ahí sentada, con tu pelo rizado y tu vestido de gitana. Que enamoras a cualquiera. Cuando vayas a tu casa, dile a tu madre que yo contigo me caso, niña morena. Se me parte el corazón al verte ahí sentada, con tu pelo rizado y tu vestido de gitana. Que enamoras a cualquiera.
Bueno, me encanta la poesía. Me parece que se puede sumar a esas poesías que yo denominaría típicas de muchos autores de aquí, de Andalucía.
Sí, no he dicho el autor, perdón. Es Salvador Moreno Machuca. Uh-huh. Y sí, coincido contigo en que es una poesía que, dentro de su originalidad evidente, tiene un cierto aire, ¿no? De folclore andaluz, de algo de duende, ¿no? Uh-huh. Y es interesante, pues eso, ¿no? Es un libro muy recomendable y la verdad es que está repleto de cosas muy, de obras muy, muy buenas, ¿no? Es altamente recomendable, por lo que digo.
A mí me parece la escritura de Salvador sumamente desestigmatizadora, porque se presupone en el prejuicio, en el, digamos, en esa cosa que deshumaniza a las personas que tienen un problema de enfermedad mental, que viven en su propio mundo. Sin embargo, en la escritura de Salvador, si hay algo que se capta perfectamente, es la esencia, digamos, no solamente de la escritura, sino de las vivencias de la cultura andaluza, ¿no? Uh-huh. Como alguien que supuestamente está en otro mundo, bueno, pues se pone a escribir y capta a la perfección, sí, lo que es eso.
Son maneras de romper los estereotipos y los clichés que se tienen sobre la salud mental, ¿no? Y qué mejor que leerlo en primera persona, este tipo de poesías tan, tan ricas, con tanto duende y que como dice la propia poesía, enamora, ¿no?
Muy bien. Hay música que enamora también.
Sí, hay música que enamora. Y en ese sentido, pues vamos a ir con nuestro tercer tema musical, Jardín de invierno, de Henri Salvador.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Thank you. dans mon jardin d'hiver.
Escuchábamos Jardín de invierno de Henri Salvador. Llámenos durante la semana al teléfono del Fogón de las Culturas, 635 90 66 87, repito, 635 90 66 87, para plantearnos las dudas que tengáis o simplemente llamarnos para conocer algo más sobre nuestro programa. También quería recordar
Recordemos
que AFESOL es la asociación que organiza este programa y que sostiene económicamente esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental. Y que en esta actividad, junto a nosotros, contamos desde el primer día con los servicios sociales del Ayuntamiento de Marbella y con esta casa, Radio Televisión Marbella, la radio solidaria.
Bien, ahora nos vamos a dedicar a un tema. Así como habíamos dicho que el tema del cáncer podía ser un tema tabú y que muchas personas se podían encontrar dificultades para poder hablar y acercarse para que las personas que están enfermas se sientan un poco mejor. Tenemos otro tema que es tabú, un gran tabú, y se lee en esta nota que dice: el suicidio, un asunto que requiere atención urgente. Hace aproximadamente unos 15 días, el Consejo General de Psicología celebró una reunión profesional sobre el suicidio con representantes del Gobierno de España. Los portavoces de Sanidad de las principales fuerzas políticas del Congreso de los Diputados y profesionales de la psicología, expertos estos últimos, en este grave problema de salud pública. El acto puso sobre la mesa la necesidad de abordar desde todos los ángulos el suicidio y la exigencia de que tanto el gobierno de coalición como los partidos con representación parlamentaria adopten medidas para poner freno a un problema que, solo en 2020, provocó el fallecimiento de casi 4.000 españoles. Hablando claro, esto es una media de 11 personas al día. Y probablemente esas 4.000 personas sean muchas más. Y es una cifra, por ejemplo, que triplica los accidentes de tráfico o que multiplica por 85 las muertes por violencia de género. Un problema sin ninguna duda importante y que multiplica también por 14 el problema de los homicidios. Recordaba en su introducción el ponente del Colegio de Psicólogos. A este encuentro asistieron Pilar Aparicio, que es la directora general de Salud Pública, los portavoces de Salud Pública de los principales partidos políticos y los profesionales de psicología Daniel Vega, psicólogo coordinador de Papageno, que es una asociación de profesionales que está especializada y dedicada en el tema del suicidio, y Francisca Morel, presidenta de AFASIB, Familiares y Supervivientes por Suicidio de las Islas Baleares. Todos los participantes coincidieron en que el suicidio, es un problema multisectorial, con una profunda raíz social que requiere de la acción política y, sin duda, ha de contar con la intervención de los profesionales de la salud mental, tanto psicólogos como psiquiatras, en la búsqueda de soluciones. O sea, es un problema que tiene una profunda raíz social de la que no se puede prescindir de la opinión de aquellos que son expertos, tanto los psicólogos como los psiquiatras. En esta búsqueda de soluciones, representantes políticos y psicólogos coincidieron en la importancia de abordar este problema en toda su amplitud. El suicidio es prevenible, por lo que es el momento de pasar a la acción, afirmaron todos aquellos que, de alguna forma o de otra, intervinieron en estas ponencias. En futuros programas complementaremos esta información sobre el debate que tuvo lugar y de sus conclusiones y las medidas que se comprometieron a realizar. También las conductas para empezar a dar respuesta a este, bueno, importante problema de salud mental, que ya excede el tema de la salud mental, para abarcar y decir que es un problema de la sociedad española en su conjunto. Bien, esto es lo que queríamos leerle una vez más sobre este tema del suicidio, que, reitero, en futuros programas volveremos a referirnos a la misma problemática.
Sí, porque es un tema muy grave y muy actual y realmente se necesita visibilizar al máximo para no dejar que aumente o que se produzca de una forma continuada en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ir al cuarto tema musical.
Bueno, para cambiar de tercio, como se dice.
Sí. Río de Janeiro Blues, de Randy Crawford. Escuchábamos Río de Janeiro Blues de Randy Crawford.
Llámenos durante la semana al teléfono del Fogón de las Culturas. Es el 635 90 66 87. Llámenos para plantearnos las dudas que tengáis en relación a la enfermedad mental, a la salud mental, aquellos lugares a los cuales concurrir en caso de urgencia o para hacer una pregunta ante una duda importante que se les presente con respecto a ustedes mismos o con respecto a un familiar. Simplemente también puede llamarnos para conocer algo más sobre este programa de radio. Y ahora nos vamos al corazón mismo del Rincón Literario con uno de los textos de Jordi. Sí,
voy a pasar a leer un texto, un microrrelato de mi libro Laberinto de Sentidos. El microrrelato en cuestión se titula Ausencia y dice así: las copas de los árboles de la Gran Avenida se hundían en los balcones del Altus Smith Hotel. Kriang Mold apuraba su cigarrillo. Una poderosa fuerza invadía su cuerpo, agarrotando todos sus miembros, congelándolo por dentro. Sus labios temblaban al sentir la boquilla y sus manos anhelaban algo que destrozar. Siempre había detestado cualquier tipo de protagonismo, y ahora su corazón se encogía al oír su nombre en boca de todos. Su rostro amanecía impreso en las primeras planas de Le Monde, Le Figaro o The New York Times. Una espesa negrura le anegaba por dentro. Deseaba volver a su pequeño laboratorio de la Universidad de Westfalen y sumergirse de nuevo en la dinámica paciente de sus experimentos e investigaciones. Había mucho que hacer. Era una locura todo lo que estaba viviendo. Ojalá no hubiese dado a conocer al mundo su descubrimiento, pensaba abatido. Ante la imposibilidad de dominarse, descorchó una botella y comenzó a escanciar su contenido en una magnífica copa de cristal de Bohemia. Aquel salocito al estilo Luis XIV, donde habían comparecido personalidades de la más alta alcurnia, desde monarca, pasando por ministros y grandes magnates, se le tragaba, envuelto en una fragancia a flores frescas. Catherine irrumpió en la estancia, traía varias bolsas. Su rostro delataba una euforia desmedida. Encendida, se sentó sobre las rodillas de su marido y fue extrayendo el contenido de las mismas, enumerando una a una las maravillas que había adquirido en la ciudad. De repente, Crank observó el espejo y se percató de que su mujer le había colocado un sombrero de copa de terciopelo negro. Aquella imagen de sí mismo se le antojó ridícula. A pesar de todo, el científico mostró una cándida sonrisa de aprobación. Catherine le obsequió con un beso y se afanó en recogerlo todo. La vio traspasar el umbral. Aún seguía hablándole. Él volvió a llenar la copa. Sus venas se dilataban con el alcohol y la realidad en su mente comenzaba a desdibujarse. No obstante, aún distinguía las cortantes aristas y volvió a llenar la copa. Al poco tiempo, su mujer salió del dormitorio luciendo un vestido negro satén, un diseño exclusivo de Gaultieri. Buscaba la complicidad de su marido, aunque su rostro dibujó una mueca de horror. La copa rodaba sobre la moqueta. Crian se incorporó ayudado por ella, que no cesaba de increparlo. Arrastraba los pies y el alma, aunque la hoguera parecía haberse apaciguado en su interior. Una luz calidoscópica parecía guiarlo. Tropezó con varios presentes, paquetes, presentes sin abrir, y culminó su lastimoso periplo al sentir una descarga de frialdad cristalina sobre su rostro. Durante la recepción permaneció absorto. La abrumadora sensación de agobio se había mitigado. Ahora estrechaba manos y dedicaba sonrisas sin sentir el acicate de la banalidad y el absurdo. Exploraba aquellos rostros complacientes, sin poder enfocarlos. Su lengua se mantenía rebelde y un cierto rescoldo de prudencia le mantenía alejado de la palabra. Su mujer hacía de interlocutora. Sobre la mesa únicamente reconocía el valor de lo inútil y lo superfluo. Para él hubiera sido imposible comparecer asistido por la razón. Encontraba peculiarmente atractiva la posibilidad de aplicar el logaritmo de Keller en sus ecuaciones estructurales. Sin duda ese era el siguiente paso. Entonces alguien reclamaba su atención y era su mujer la que lo auxiliaba, interponiéndose con alguna oportuna ocurrencia. Algunas de las personalidades que visitaron la mesa durante la velada quedaron profundamente impresionadas al toparse con los ojos enrojecidos, perdidos del gran Kriang Mold. En ese momento, Kriang se asemejaba más a un carbonero de Königsberg que al ganador del Premio Nobel de Física. La niebla asolaba la campiña. Las sombras boscosas de Brandenburg anunciaban el comienzo de la Selva Negra. Sobre una de esas crestas huérfanas que despuntaban entre un mar de exuberancia, se levantaba la cabaña del leñador Soren Mold y su esposa. Podía sentir la fragancia salvaje de las coníferas y el correr bullicioso de los arroyos que descendían desde las estribaciones de los Alpes. De repente, un agudo silbido anunció la intervención del maestro de ceremonias. Todos los presentes se giraron y un estruendoso aplauso hizo retumbar el salón real. Catherine no perdía de vista a su marido, que caminaba en dirección al atril, saludando y estrechando la mano de aquellos que se lo solicitaban. Fue entonces cuando la servilleta se contrajo en su puño, al verlo tropezar con el primer peldaño de la escalinata. Afortunadamente, Crian logró reponerse. En el segundo traspiés resultó providencial la asistencia de los mozos, que con sus guantes blancos, cual ángeles custodios, lo elevaron hasta la cúspide. Admiraba la perfecta simetría de los diminutos cuadros que adornaban la alfombra. Entonces se encogió, al verse encaramado en el atril, en aquel marco incomparable. Contemplaba anonadado las formidables dimensiones del salón real, con sus inmensos ventanales y columnas, y como un resorte comenzó a hurgar en sus bolsillos. Su intento de discurso descansaba a los pies del escritorio del hotel, entre una confusión de amasijos desechados. Ahora no lograba recordar si había llegado a cerrar la pluma o si lo había hecho antes o después de descorchar la última botella. Una marea de murmullos embargó la sala. Varios flashes lograron aturdirlo y un creciente hormigueo invadió sus manos, el tiempo que sus piernas insistían en flaquear y su corazón comenzaba a tronar desbocado. Alguna fuerza extraña le impedía articular palabra. Su hálito se hallaba apagado, extinguido, por más que insistiera en avivarlo. El rostro se le incendiaba por momentos y un terrible temblor empezó a sacudir sus extremidades, sobre todo su cuello, que se veía impotente a la hora de sostenerle la cabeza. Se sobresaltó al sentir el leve contacto sobre su hombro derecho, descubriendo el semblante cariacontecido del maestro de ceremonias. Los murmullos fueron creciendo en intensidad y los flashes se redoblaron. Algunas personas se habían levantado para observar mejor. Al maestro de ceremonias y varios mozos asistían al Nobel, que parecía visiblemente indispuesto. En ese momento, mientras Crian era ayudado en su descenso por la escalinata, preso de una gran excitación, comenzó a vociferar algo. Esto hizo que algunos mozos perdieran un tanto las formas en su premura por desalojar al hombre del gran salón, ante la atónita mirada y el murmullo generalizado de la concurrencia. Él, no obstante, alzó aún más la voz. Al parecer gritaba el nombre de una mujer, tal vez la misma que, desde hacía unos minutos, había abandonado el lugar.
Bueno, muy bueno.
Sí, bueno, es un relato un poco que describe una situación de ansiedad muy fuerte, ¿no? Por parte de una persona que tiene un prestigio internacional en un acto de máximo nivel. Entonces, es muy, busca mucho la tensión del momento y pone lo humano sobre lo que somos al fin y al cabo, ¿no? Que somos personas, por encima de todo lo que en un momento dado se nos pueda exigir a nivel profesional o a nivel académico, intelectual, dentro de un ámbito.
Por más noble que seas, si te colocan ante una situación inesperada como es la fama, la salir en todos los periódicos y luego, bueno, tener que estar en esas recepciones y demás, que a los que las personas que se dedican a la investigación están en el punto opuesto, totalmente desacostumbradas, bueno, pues sin duda que a veces viene bien. El problema es cuando uno se pasa de revoluciones y ocurre esto. Me gusta muchísimo cómo termina el relato, en donde, digamos, Catherine abandona la sala antes de, en el medio de,
sí,
o cuando ya está aconteciendo el final, el principio, el final del principio, o el principio del final, no sé cómo decirlo, sí. Pues me ha encantado el cuento y me parece muy interesante, digamos, muy interesante. ¿Tú quieres que pasemos unos minutos a la realidad deportiva?
Sí, por supuesto, ¿por qué no?
Vale, en primer lugar, queríamos referirnos al triunfo de Nadal, y si esto es solamente de tipo tenístico, el hecho de que haya obtenido el título número 21 en un Grand Slam, o si tiene algo que ver con la salud mental.
Hombre, yo creo que la fortaleza mental de Nadal, cuando una circunstancia adversa en la que casi todo el mundo arroja la toalla, y decide mirar para otro lado.
Yo entre ellos, sí.
Claro, que dejé y de repente...
Que dejé de mirar,
pues,
sí.
Como tú, muchos de nosotros, pues no... Muchas personas no seguían viendo el partido a partir de una determinada... De una determinada situación porque se tenía ya el desenlace final, ¿no?
Sí.
Y cómo le ha dado la vuelta al partido es algo que, aparte de lo deportivo, es la fortaleza mental, ¿no? A nivel psicológico, aparte de la preparación física que tiene, pero es muy fácil cuando uno tiene ve el abismo, pues caer dentro del abismo, ¿no?
Sí.
Cuando ya ve que le quedan. Que lo tiene tan decantado el partido en su contra. Pero él no, él siguió adelante y. Y muchos haciendo un chiste dicen que bueno, que lo único que creía en él es, en aquel momento era él mismo, ¿no? Porque todos los apoyos se le habían retirado, ¿no? Entonces es muy importante la demostración de poder que ha hecho Nadal y de. Y la
de no rendirse, de, no de rendirse, seguir adelante, de.
Exactamente.
De
la voluntad que.
Sí.
Que en fin.
Ese afán de deportividad que le exige, que le lleva al máximo, vaya perdiendo como en este partido o vaya ganando
sí,
6-0 como en muchísimos partidos de su exitosa y larga carrera como tenista profesional, ¿no?
Sí, sí, el sacrificio ha sido enorme y ahí están los resultados también, ¿no? Evidentemente, no es agua de un solo día, ¿no? Sino que ya se ha visto en otras ocasiones también.
Sí, sí. Pasamos ahora a otro tema que desconocemos por completo y por lo tanto nos encanta hablar, que es el fútbol. Tenemos una serie de partidos elegidos en donde son protagonistas los siguientes equipos, los andaluces y alguno que otro. Ya verán. El primero es el que se juega el sábado a las 21 horas, Osasuna-Sevilla. No sé qué te parece.
Hombre, yo creo que el Sadar es un terreno de juego complicado para
sí,
cualquiera.
Sí, sí.
Y independientemente del resultado de la posición en la tabla, va a ser complicado para el Sevilla. Pero bueno, el Sevilla es un equipo solvente en muchos casos y creo que está muy equilibrado el partido. No sabría yo decir un resultado.
No, el resultado no. Sin embargo, yo creo que el Sevilla va a jugar... no como si fuese la visita, sino como si fuese el Sevilla, o sea, jugar a ganar, ¿no?
Sí, 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 sí.
Sin regalar nada atrás, por supuesto, y todo, pero con ese espíritu que le ha puesto su técnico, que es un espíritu ganador. Luego hay un clásico.
Sí, un Barcelona Atlético de Madrid.
El domingo a las 16:15.
Veremos sí. A ver si debuta Adama Traoré, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
El flamante fichaje, bueno, él venía de la cantera del Barcelona.
Y se fue y ahora volvió.
Ha vuelto y bueno, ahí a ver qué novedades trae el Barcelona, qué recursos tácticos ha preparado Xavi frente a un Atlético de Madrid que lo conocemos todos, ¿no? Y que siempre es un duro hueso de roer, ¿no?
Sí, sí, hay que decir que el Barcelona va, técnicamente va cuesta abajo. No encuentra una respuesta de acuerdo a los cánones en los cuales se rige su fútbol, no encuentra respuesta, y el Atlético de Madrid sí encuentra respuesta. Está,
sí, es un equipo hecho ya y el Barcelona está en fase de construcción todavía, ¿no?
De destrucción, dicen la gente del Madrid, dice que está en plena fase de destrucción aún. Sí, sí, pero son madridistas, hay que tenerlo esto como se ve.
El Betis-Villarreal,
el domingo a las 18:30.
Con mucha suerte al Betis, que está en una buena dinámica.
Uh-huh.
Y después tenemos un Real Madrid-Granada, que bueno, que esperemos que el Madrid se resarza un poco de su traspiés, ¿no? En la Copa, ¿no? Y el Granada, pues a luchar. Por intentar dar la campanada allí en el Bernabéu, ¿no?
Es muy difícil en el Bernabéu realmente, y sobre todo yo prefiero que jugar contra el Madrid cuando el Madrid ganó el domingo anterior o durante la semana, que me dicen que faltan 2 minutos y yo tengo que hablar mucho del Madrid desde la época de Di Stéfano para aquí. así que es más difícil ganarle al Madrid cuando ha perdido que cuando ha ganado, ¿sí?
Sí.
Aunque siempre es difícil ganar.
Sí, un animal herido. Sí,
sí, sí. Es más fácil ganarle hasta el minuto 89 que hasta el minuto 90, ¿sí? Eso pasa mucho. Bueno, travesías, les decimos ya despidiéndonos. que es un programa que hacemos en vivo y en directo, todo el mundo se dio cuenta de eso, los viernes de 5 a 6 de la tarde. Ya nos estamos despidiendo hasta el viernes próximo. Estamos escuchando a Pat Metheny.
Travesía se repite, si no pudo escucharnos en directo, los sábados a la 1. Y también puede escuchar los podcasts de programas anteriores en la web de esta emisora.
Se van a poner próximamente aquellos que restan. Lo digo por el padre David y muchos otros que nos siguen a través de la web porque viven en Baleares, porque viven en distintos lugares de España.
Recuerde que si cree que tiene un problema psicológico o emocional, no dude en consultar con su médico o en hablar de ello con su familia o amigos. Si algo de lo que dijimos en el programa le generó alguna duda, llámenos al 635 90 66 87. Estaremos encantados de responderle. Volveremos con más travesías la semana próxima. Buen fin de semana y que todo sea para bien.
Le agradecemos a Boli que nos haya acompañado. Él nos dice que está bien, que ya basta. Y nosotros hasta el fin de semana que viene. Y buen lindo fin de semana. Que la pasen bien. Gracias. Buen fin de semana.